W227DR93.3 FM, Aguadilla. Y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM, HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Ricardo, y buenos días a la amable audiencia que nos escucha viernes tras viernes por estas radioemisoras y por las plataformas sociales donde estamos conectados. Buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días.
Saludos, Jimmy. Buenos días. Buenos días, Pedro.
¿Cómo amaneciste, Ricardo? ¿Recuperándote?
Estamos nuevos.
Sí, pues mira, hermano, antes de comenzar, queremos, ¿verdad?, felicitar a Pedro y a mi preciosa hija Bianca, ¿verdad?, por el alumbramiento de mi primer nieto, Pedro Andrés. Este muchacho nació criado, un hecho hermoso como el abuelo, tú sabes. Ya tú sabes, súper contento por la llegada de ese muchacho. Así que.
Enhorabuena.
Gracias. Felicitamos bueno. A Pedro y a Bianca nuevamente. Así que, Ricky, ¿está todo bien? ¿Cómo está, brother?
Todo en orden, aquí comenzando un día más. Pero pues, en realidad, ya tú sabes, esto se convierte en un, yo no sé si llamarlo un estilo de vida, pero.
Eso mismo, pero ahí vamos. Un estilo de vida, papá. Así mismo es. Mira, Ricardo, hoy tenemos algo un poquito interesante, ¿verdad? Y partimos de la premisa de la pregunta que nos hizo un radio oyente en el programa pasado, ¿verdad? Y después de consultar contigo y de consultar con la almohada, quisiera hoy, ¿verdad?, hablar o por lo menos tocar por encimita, porque son muchas cosas, sobre los requisitos, si se pudiera decir así, de obtener tu licencia y, ¿verdad?, y lo que eso conlleva, ¿verdad? Lo que conlleva, ¿verdad?, el uno tratar de obtener el certificado, no la licencia, el certificado de piloto privado. Y con respecto a la pregunta que nos hicieron, ¿verdad?, al final del programa pasado, pues fue bien interesante, ¿verdad?, en el sentido de que, si me acuerdo, ¿verdad?, y aquí me refresca la memoria, nos preguntaron si, ¿verdad?, si mal no recuerdo, el tipo de aeronave que se puede utilizar para obtener tu licencia, ¿no? Y aquí en lo que tenemos hoy, pues hay varias cositas además de eso que se pueden compartir y vamos a estar hablando sobre.
Claro.
Nada, y antes de comenzar con esto, pues obviamente la parte de las noticias, no sé si tú tienes algo allá de noticias, ¿verdad?, en la semana o en las últimas dos semanas. Yo tengo dos cositas aquí que son muy interesantes, pero si tú tienes algo, comienza tú primero.
Dale tú en realidad.
Yo pues mira mucho. Me imagino, entonces Jebulu, imagínate. Pero fíjate, una noticia bien importante, ¿verdad?, es que American es la única aerolínea que tiene vuelos directos a Islas Vírgenes desde los continentes estadounidenses, bro, desde el continente de Estados Unidos, tú sabes. Interesante. Es la única línea aérea americana
que vuela
a Islas Vírgenes Británicas.
Exacto, pero desde lo que serían los Estados Unidos continentales.
Continentales, exactamente. Los
Estados Unidos. Correcto, porque a raíz de la salida de American Eagle de Puerto Rico en el 2012, pues la gente podía viajar, digamos, a las Islas Vírgenes americana.
Porque ese mercado, ese mercado se servía de salón con American Eagle.
Correcto, correcto. Y todas estas islas del Caribe que hasta, digamos, Trinidad y Barbados, que un mercado lo servía American Eagle. Y una vez American, como tal, pues cierra ese tipo de esa operación, Eagle desaparece en Puerto Rico, pues, claro, ¿qué te puedo decir? Yo entiendo que se viaja a esos mismos destinos, pero de una de la manera no tan eficiente.
Bueno, para los que salimos si de Puerto Rico,
ir a un destino de eso.
De aquí de Puerto Rico es un problema, imagínate, porque de aquí tienes que subir a Miami, de Miami
claro,
tienes
claro, que hacer un back. Muchos de los casos hay gente que va a Miami para tener que regresar al este nuevamente a un destino de estos, ¿no? Obviamente hay algunas alternativas hoy día, obviando el American Provee, como lo es Silver, como lo es Cape Air, como lo es de las mismas islas. Yo sé que han tenido sus altas y bajas. Bueno, JetBlue, exacto. JetBlue ha tratado también de mantener algunos mercados. Pero, por ejemplo, mira, en el mismo caso de JetBlue, yo conozco gente que trabaja o va a trabajar ocasionalmente a Trinidad y tienen que ir a JFK.
Wow.
Y de JFK a Trinidad, imagínate.
Pero fíjate, yo pensaba que desde San Juan ellos estaban tirando vuelo a las islitas, no sé si eran todas, pero o a la
no, no, fíjate, JetBlue opera como una especie de shuttle, si vamos a decirlo así, ¿no? Sí. A las Islas Vírgenes Americanas y República Dominicana y eso, ¿no? O sea, como tal vez lo hacía American Eagle, ¿no? Se vuela a San Tomás, se vuela a Santa Cruz, se vuela a Punta Cana, Santiago. Las Américas, ¿no? En República Dominicana. Pero, como te digo, no hay la frecuencia que tal vez tenía American Eagle en aquel entonces. Por lo tanto, pues, muchas veces conseguir un vuelo de estos cuesta, ¿no? Y no solamente el costo, sino el factor tiempo. Porque, pues, tú sabes que vas a necesitar de un día completo para poder llegar a uno de estos destinos, lo cual yo entiendo que de cierta forma afecta, ¿no? Tal vez al turismo de muchos de estos lugares, porque pues, a veces si me va a tomar 8 horas llegar allí, mejor me voy para otro lugar, ¿no?
Así mismo.
Así que, pero de todas formas, obviamente muchas de estas islas también mantienen un turismo de otros lugares, no necesariamente de los Estados Unidos, vienen aviones de Europa y Sudamérica y otros destinos que alimenta, ¿no?
Fíjate, Carlos, yo nunca entendí la movida de American Eagle, porque yo te voy a decir una cosa, cuando American Eagle, estos vuelos estaban repletos, ¿sabes? Esta gente movía pasajeros desde San Juan a las islitas, pero por cantidades industriales, y yo nunca entendí esa movida de por lo menos, porque yo sé que en la parte doméstica, ¿verdad? Pues obviamente había un poquito de discrepancia, pero ellos al acortar vuelos al continente americano, decidieron terminar con la operación de las islitas vírgenes. Tú sabes que yo nunca entendí esa movida de parte de American ni de American Eagle, ¿verdad? Cuando decidieron, y de hoy para mañana, pues básicamente no hubo una transición, ¿verdad? Eso fue. Ellos cerraron operaciones de hoy para mañana y se acabó. Tú sabes que no hubo un cushion, ¿verdad? Para trabajar con eso. Y decidieron, ¿verdad? Se tomó la decisión que se tomó y so be it. So, pero nunca entendí eso.
Correcto, correcto.
Mira, Ricardo, y otra noticia también un poquito interesante, ¿verdad? Es que tú lo has mencionado en algunos programas, pero México se posiciona como el mercado más concurrido de América Latina en el primer quarter de este año. Ya van por 29 millones de pasajeros. Tú sabes, son un montón. Así que los mexicanos están dándole al viaje bien duro.
Bueno, de todas formas, o sea, en México es un mercado que siempre tiene muchos viajeros, ¿no? O sea, sí. Hay cantidad de industrias, ¿no? Por decirlo así, y otras y demás cosas, ¿no? No tanto la industria del turismo, sino las universidades. Por ejemplo, claro. O sea, Guadalajara tiene una escuela de medicina que pues tiene un flujo de digamos, inclusive, ¿no? De puertorriqueños, ¿no? Que van y estudian allá. Y entonces al americano, de por sí, México le gusta mucho, ¿no? Como destino de vacaciones, ¿no? Desde lo que comprende la Baja California hasta Cancún, hay gente que pues no solamente vacacionan allí, inclusive son propietarios de casas y vacacionan allí, ¿no? Así que sí, obviamente es un país bien grande. Hay territorio por recorrer, así que
y un destino y un destino atractivo, déjame decirte una cosa, un destino atractivo para el turista, ¿verdad?
Vaya, no solamente vaya eso, claro, si tú vienes a ver, en México tiene también la aviación ejecutiva, la segunda aviación ejecutiva más sólida de este lado del hemisferio. O sea, Estados Unidos tiene la primera, pero ellos tienen la segunda, ¿no? En México, o sea, bueno, está este señor que siempre ha estado entre los primeros hombres más ricos del mundo, Carlos Slim.
Claro,
y esta gente tiene sus hangares en el aeropuerto de Torreón, Toluca, en estos lugares, ¿no? Y tú vas y te digo, dan cátedra de lo que es el excelente servicio y las facilidades que deberían estar disponibles para este tipo de aviación, ¿no? Que como tal, pues atiende este sector, digamos, pues que tiene la capacidad, la solvencia económica de pagar estos servicios.
Claro.
Pero sí, yo he tenido la oportunidad de estar en aeropuertos allí que es impresionante, ¿no? O sea, hay hasta restaurantes y cafés afuera al lado de la pista. O sea, eso tú nunca lo vas a ver en Estados Unidos, ¿no?
Wow.
Por las medidas de seguridad, ¿no? Y demás.
Claro.
Así que sí, ¿no?
Mira,
no,
tú sentarte en una mesita bistro al lado del taxiway y ver estos avioncitos pasando, ese desfile, eso sería una cosa espectacular, la verdad. Eso sería espectacular. Eso sería espectacular.
Vamos todos los días allí a tomarnos el café.
Muchachos, ese es el punto.
Del show. Correcto.
Ese es el punto. Pero,
correcto.
Hermano, esa gente está echando para adelante, brother. Y como te dije, yo te mencioné ahorita, México es un atractivo turístico, ¿verdad? Nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a la parte este. Y me dicen que la parte oeste, ¿verdad? La costa del Pacífico, las playas son hermosísimas, ¿verdad? Esos destinos como Acapulco y lo que está por ahí son.
Claro, Acapulco, Vallarta.
Vallarta, Puerto Vallarta, exacto.
No, sí, ¿no? Increíble, ¿no? Lugares muy bonitos, ¿no?
Muy bonitos. Muy bonito.
Oye, vi que, entre otras cosas, American. Como tal, pues continúa apelando la decisión esta de la relación que terminaron entre ellos y JetBlue, ¿no?
El co-sharing.
El co-share, sí.
Porque yo, como hablamos la última
vez,
yo no entendí eso. Yo, fíjate, con American y con JetBlue, yo nunca vi, o sea, yo no, bueno, por lo menos solamente se anunciaba, ¿verdad? Se daba promoción en los aviones, pero ¿qué beneficio habría para tal o cual línea? O sea, para American en particular, para JetBlue, porque ellos tienen sus destinos, tienen su, tú sabes, ¿cómo eso puede mejorar, ¿verdad? El nunca entendí eso. Ahora, si tú me estás hablando de una línea europea, ¿verdad? Pues ya yo puedo entender, pero líneas domésticas que están volando los mismos destinos, no sé cómo el co-share puede ser beneficioso para uno o para otra.
Sí, o sea, yo entiendo que eso es una relación de amor y odio hasta cierto punto, ¿no? No todo el mundo recibe la compensación en su totalidad, ¿no? De un boleto, ¿no? Pero de cierta forma también como que mantienen su presencia en el mercado. Así que esto no siempre, no necesariamente es bueno para ambas partes, ¿no?
Claro.
Pero De todas formas, pues se ayudan, y entiendo yo que fomenta, ¿no? La, no sé, la solvencia o las ganancias que puede tener uno de estos carriers. Pregunta es ese. TSA envió un informe, ¿no? De este pasado fin de semana, del fin de semana de recordación, indicando que entre el pasado viernes, el pasado lunes de esta semana, que apenas termina, pudieron hacer el screening, ¿no? Y cuando me refiero a screening, pues como tal no hay una palabra, o la inspección, ¿no? De pasajeros. Y llegó a 9.79 millones de personas.
En este fin de semana.
Ajá.
Mira, Ricardo, tenemos que irnos a la primera pausa. Vamos a dejarlo ahí parqueadito, ¿verdad? Ya es tiempo de la primera pausa, así que vamos a la primera pausa. No lo sueltes, Ricardo, que continuamos con eso cuando regresemos. No se vaya nadie, por favor.
No se vayan, no se vayan, ya regresamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información, puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Y regresamos con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Ricardo González y Jimmy Rivera. Adelante.
Bueno, Ricardo, antes de que continúes donde estábamos, quiero mencionar rapidito, ¿verdad?, que estamos bien agradecidos de nuestros patrocinadores y auspiciadores. Gracias a Dios, ¿verdad?, las personas que nos están auspiciando, sus servicios y productos son excelentes y son muy buenos. Y tenemos la oportunidad de poder, ¿verdad? Aquí, a través de este segmento, este programa, poder, ¿verdad? Compartir con ellos, ¿verdad? Y ser parte de ellos. Así que muchísimas gracias a nuestros auspiciadores por estar aquí con nosotros. Así que sumamente agradecido. Ricardo, cuéntame, ¿dónde estábamos? En los 9.3 millones de pasajeros.
Nos quedábamos en casi 9.80.
¿Eso fue este fin de semana? ¿Eso fue este fin de semana?
Este fin de semana pasado la recordación, sí. Entre viernes a lunes. Y pues obviamente se vio como un fin de semana bastante productivo y a la misma vez las líneas aéreas pudieron mantenerse en la batalla porque apenas se reportaron solamente un 16% de atraso en el vuelo. Las condiciones meteorológicas a lo largo del área continental de los Estados Unidos se mantuvieron bastante buenas, y eso ayudó también pues que se evitaran pues, retrasos relacionados a meteorología, ¿no? A problemas por
puesto. Ven acá, viste mucha gente
del año, ¿no?
Viste mucha gente en el aeropuerto, Ricardo, viste mucha movida en los aeropuertos que tú volaste este fin de semana. O sea, ¿viste el impacto? ¿Lo viste personalmente?
Y sí, había mucha gente viajando, inclusive había mucha gente viajando desde jueves en la noche.
Wow.
O sea, creo que todos los aeropuertos, los vuelos estaban llenos. Fíjate, al menos lo que fue el domingo por la noche, no había tanto tráfico, pero ya el lunes la mayor parte de la gente estaba regresando. Así que el volumen de pasajeros era significativo. Así que sí, fue un buen fin de semana. Yo entiendo que pues la gente por lo menos pudo viajar, pudo llegar a sus destinos, pudieron irse de vacaciones y están contentos, que es lo importante, ¿no? Que pues
gracias a Dios que no hubo un meltdown, ¿verdad?
Nada económico en estos tiempos. Es correcto, sí, no, nadie se derritió, nadie le hizo la vida y el fin de semana y las vacaciones de cuadritos a los pasajeros, y pues la gente pudo disfrutar al menos de su tiempo libre. Oye, esta noticia la voy a tocar brevemente, pero hay un concepto que se está tratando de desarrollar donde le permitiría a personas que tengan problemas de movilidad, en este caso estamos hablando de personas que son inválidos, tetrapléjicos, o sea, que sabes que estas personas viajan con su silla. Y obviamente esa silla, pues hay que seguir unos procedimientos porque pues si la silla tiene batería y demás, muchas veces pues la persona se lleva hasta que aborde el avión, de ahí toma un asiento, hay que mover esa silla, entonces tal vez no necesariamente por el puente, hay que llevarla a otra parte del terminal donde hay un elevador, bajarlo, o sea, todo este tipo de cosas. Lo que se está tratando de hacer es que las personas puedan mantener esa silla, ¿ok? En la aeronave. Y entonces se están tratando de diseñar, digamos, un área de asientos donde esa silla pueda poner allí, ¿no? Como estacionarse y la persona pueda mantenerse en su silla todo el tiempo sin tener que cambiarse a un asiento regular. Así que, como dije, esto es un concepto, se está desarrollando, tiene la bendición de muchas aerolíneas porque pues se entiende que esto pues de cierta forma ayudaría no solamente a la aerolínea, ayuda al pasajero, pero sobre todo en el proceso de abordaje acelera las cosas. No te escucho, Jimmy, espérate.
Ok, Ricardo, ¿me copia?
Ahora te
quedo. Ok. Disculpen los problemas técnicos aquí, estamos, ¿verdad?, bregando con esto. Mira, Ricardo, eso conllevaría entonces que hay que entonces hacer un rediseñar la cabina del avión o de los aviones que vayan a utilizar para este servicio. Eso,
claro, recuerda que no va a ser un... tú no vas a hacer un rediseño completo, solamente va a ser en algunas áreas, ¿no?
Exacto. Sí, pero estamos hablando de que hay que remover asientos. Tú sabes, remover asientos, diseñar un área donde tú puedas lo que...
Claro, por supuesto. Por supuesto, o sea, no es algo de la noche a la mañana, pero claro, si se logra implementar, entiendo yo que de cierta forma va a ser tanto para el beneficio del pasajero que tiene estas condiciones como de la aerolínea.
Sí, porque mira, yo te voy a decir algo, la verdad que muchas de estas sillas juegas, ¿verdad? Bueno, la mayor parte de ellas son anchas, entonces tú moverte en el pasillo, yo sé que en la línea, en los aeropuertos hay unas sillitas bien angostitas, ¿verdad? Donde la persona se sienta y es como una cajetillita, ¿verdad? Y lo mueven y lo llevan. O sea, no es la silla ancha particular, sino es algo más angosto, más pequeño, ¿verdad? Y obviamente por el tamaño de la cabina.
Esa la usan particularmente, esa la usan normalmente para que la persona tenga acceso al área de la cabina, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque al ser más reducida de espacio y demás, pues sí, es mucho más fácil entrar, digamos, por un pasillo de estos, que son angostos. Y entonces por lo menos proveerle al pasajero con estas limitaciones pues un mejor acceso directo a la silla que va a ocupar, pero de todas formas yo entiendo que es un proyecto pues que debe rendir tipo de fruto positivo, porque pues en realidad el propósito principal de esto es proveer comodidad, seguridad y como lo dice el artículo, dignidad a estas personas que pues tienen problemas de movilidad.
Es un proyecto
doble. Exacto. Y pues sabemos que subirlos a un avión es complicado a veces, y de la misma forma para ellos, sí, estar en una silla de estas por 3-4 horas es un poquito cuesta arriba, ¿no? Así que entiendo yo que si como dije, si se logra implementar, va a ser de buen provecho y de buena acogida para la industria.
Mira, y ahora esto, mira, todo esto también, y esto, la realidad, todo esto repercuta en buscar la forma cómo hacer dinero. Y entonces, obviamente, ¿verdad? Posiblemente se van a diseñar sillas para viajar, ¿verdad? Si usted quiere viajar en su propia silla, esta es la silla que tiene que comprar, ¿verdad? Porque tú viajar en una silla de rueda, ¿verdad? En particular, por 3 o 4 horas, debe ser un poquito incómodo, tú sabes. Pero entonces, obviamente, ahora, el que tenga la visión, obviamente, va a decir, bueno, tenemos esta oportunidad, vamos entonces a diseñar una silla cómoda que se pueda utilizar, que el pasajero pueda estar en ella sentadita y tener la comodidad del mundo y pueda viajar en ella. Así que todo puede ejecutar en dólares y centavos. Así que eso es una oportunidad de ser chavo.
Definitivamente. Bueno, Jimmy, eso es lo que yo más o menos he visto en los últimos días, ¿no?
Bueno, sí, no había mucho, fíjate, yo estaba mirando, no había mucha actividad, así que todo estaba, mira, moviéndose, transcurriendo bastante cómodo. Mira, Ricardo, entonces lo que podemos hacer, bueno, ya estamos a punto de la segunda pausa, vámonos a la segunda pausa porque ya lo que queda 2 minutos y entonces comenzamos de lleno con lo que vamos a compartir en el resto del programa. Así que no se vaya nadie, regresamos en breve. No se vaya nadie, por favor.
Gracias. Ya.
Gracias. Yo me fui un minutito antes, pero yo...
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo
desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información, puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en la Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Sí, aquí hay un pitufo metido en el iPad porque los anuncios cayeron de momento, ¿verdad? Un minuto después, básicamente eso, no sé. Estamos aquí, así que le pedimos disculpas a los radio oyentes, ¿verdad? Pues estamos aquí con un par de cositas, pero nada. Estamos, así que, bueno, Ricardo, estamos por ahí, ¿verdad?
Sí, señor.
Mira, yo creo que es mucha tela que cortar aquí y vamos a tratar de compactar lo más posible, ¿verdad? Y yo quiero comenzar básicamente con los requerimientos generales, ¿verdad? Para uno poder obtener el certificado, no la licencia. El certificado de piloto privado, ¿verdad? Y con respecto a la última pregunta que nos hicieron en el último programa, pues queremos tocar unas cositas por encimita de esto que es bastante interesante, y aquellos que están interesados, obviamente, pues van a tener mucha información, ¿verdad? Para poder considerar y tenerla como base. So, entre los principales requerimientos, Ricardo, ¿verdad? Tenemos que, por lo menos en el rango de edad, si te interesa la aviación y quieres sacar tu certificado, debes de tener no menos de 17 años de edad para certificarte en un avión, ¿verdad? Un monomotor, un avión. Y 16 años si quieres, ¿verdad? Ser piloto de planeador o de globo, ¿no? Estamos con eso, ¿verdad?
Correcto.
Ok, entonces, hay cinco aspectos, ¿verdad? Yo los enumeré de esta forma, que se deben de considerar, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? Que usted quiera, ¿verdad? Se interese, ¿verdad? Por obtener su licencia o su certificado, perdóname, y obviamente seguir, ¿verdad? En este mundo. Y hay cinco cosas que se deben de considerar y se deben tomar en cuenta cuando uno va a tomar la decisión. Ricardo, empezando por encimita, en horas de vuelo, para tu licencia de, o para tu certificado de piloto privado, son 40 horas total, ¿verdad? Y de las cuales se dividen 20 horas de entrenamiento con un instructor autorizado, ¿verdad? 20 horas de training, se requieren 10 horas de entrenamiento de vuelo solo, ¿verdad? Y entonces, te pregunto, ¿hay algún requerimiento de horas en la parte nocturna? ¿Se requieren horas en el aspecto nocturno?
Definitivamente, sí. En la parte nocturna se quiere que sean unas 3 horas.
Ok, Ricardo, te me congelas.
De vuelo nocturno, ok. Tal vez. ¿Me escucha ahora?
Ah, sí, es que estás como que frizándote en un momento. Sí, te estás frizando en un momento dado, ¿viste, Ricardo? Se congela la pantalla.
Ok. Bueno, pues no se parece que la temperatura aquí en Pittsburgh está fría y se congela. Sí. Mira. Si me escuchas ahora bien.
Sí, te escucho bien. Te escucho bien.
Sí, correcto. Horas de vuelo nocturno, ¿no?
¿Cuántas? 3 horas.
Y
tres
como
horas.
Dije, pues todo esto está sujeto a sí, 3 horas. 3 horas y vas a tener que hacer 10 despegues y 10 aterrizajes en ese vuelo nocturno. El vuelo nocturno como tal tiene también un tecnicismo, que es que para que si eres vuelo nocturno, tiene que ser, obviamente, 1 hora después del famoso twilight. Lo que sucede es que en Puerto Rico como tal, nosotros no tenemos eso, ¿ok? Porque no es el ocaso este largo que existe en los Estados Unidos, que ¿cómo es? Que sigue rindiendo el día, ¿no? Uh-huh. Básicamente, en Puerto Rico el sol se pone y si vamos a ver, ya casi en cuestión de minutos, está oscuro, ¿no?
Oscuro.
De todas formas, pues muchas veces los instructores lo que hacen es que se aseguran, no sé, si el sol se pone, no sé, a las 6:00 p.m, pues esperan 1 hora aproximadamente y más o menos eso de las 7:00 p.m, pues si está oscurito y eso, en los meses que el sol se pone más temprano, pues ya lo pone como nocturno, ¿no? Así que esos vuelos esas horas de noche, básicamente, como te dije, se hacen una serie de maniobras. Lo más importante es que el estudiante aprenda a reconocer el asunto de la vista, ¿no? El factor vista, ¿por qué? Porque pues la vista cambia, es más sensitiva, tiene que adaptarse, ¿no? Y entonces va a tener que, pues, digamos, leer tal vez mapas, un checklist y demás cosas en un ambiente con unas condiciones de luz tal vez un poco más tenues, ¿no? Pero sin embargo, la vista se adapta y es mucho más sensitiva. Así que esa es una de las cosas. Las otras, pues sí, vamos a practicar despegues y aterrizajes, okay. Al menos el mínimo dice que son unos 10. Todas estas horas, Jimmy, es un mínimo. O sea, si el instructor entiende que el estudiante necesita un poquito más, pues se le puede dar, claro, un poco más de instrucción, ¿no?
Pero no debe ser menos de 40, ¿verdad, Ricardo? Perdona que te interrumpa, no debe ser menos de 40.
No, claro, en total para la privada no debe ser menos de 40, pero exacto, se desglosan una serie de cosas, y como tú hiciste la pregunta con el asunto de noche, pues de noche son 3 horas de despegue, aterrizajes. También el reglamento federal exige que de noche, bueno, esto es más bien para la experiencia, no voy a entrar en eso como tal, pero sí, necesitas hacer tu de noche son 3, y muchas veces, o sea, es un requisito que pues básicamente cumplimos con eso, porque pues tal vez a lo largo del entrenamiento, si es un estudiante que va a continuar con miras a sacar, hacer una carrera profesional, pues va a estar expuesto al medio ambiente nocturno, ¿no? Aquí lo que se busca es que, digamos, si es una persona que va a volar por placer, pues que obviamente tenga la experiencia, aunque sea la experiencia mínima, cosa de que si de repente alquila un avión y va a salir a volar de noche, pues básicamente al medio ambiente al que te expones, ¿no? Al volar de noche, que sigue siendo igual que el mismo de día, pero ese factor de que no está la luz de la misma forma, puede cambiar muchas cosas, ¿no? La perspectiva de muchas cosas.
La perspectiva, exacto, eso es así. Mira, Gerardo, además, ¿verdad? En esto de las horas, entonces hay cinco aspectos que yo, ¿verdad? Como te dije, enumeré, ¿verdad? Que se deben de tomar en consideración en el momento de la que se va a tomar la decisión de obtener el certificado o de lo que, ¿verdad? Lo que la persona. Son cinco puntos aquí. Primero, y voy a mencionarlos todos y luego quizás podemos tocarlos uno, ¿verdad? Un poquito de uno de otro. El conocimiento aeronáutico, ¿verdad? Es importante. No conseguí la traducción de esta, pero se puede entender. El flight proficiency. No sé si tú sabes cuál es
la traducción. Flight proficiency no es otra cosa que tu experiencia y lo que se llama el
tiene que ver con el entrenamiento, tú sabes.
Lo quiero poner de explicar en español como tal, ¿no? Es como piloto, tú vas a necesitar cumplir con una cantidad de horas cada cierto tiempo.
Claro.
Y aquí, okay. Por ejemplo, el número mágico en muchos de los casos es cada 90 días tú tienes que haber tenido 3 despegues o 3 aterrizajes. Ese es el famoso recency of experience.
90 días, una vez que tienes tu licencia, sí. O sea, no es que tú vas a sacar su licencia y vas a estar...
No, inclusive te aplica como estudiante.
Ok, o sea que debes estar vigente.
Sí, claro, esa es la vigencia, esa es la palabra.
Vigente, la sacamos, brother.
Viste, esa es la palabra correcta, la vigencia. Por lo tanto, tú estás volando y como estudiante, pues básicamente... Tú estás bajo el sombrero y la protección del instructor. Pero digamos, una vez ya tú hiciste tu primer solo, a ti se te dan una serie de endosos, que son unas certificaciones escritas por el instructor tuyo, que debe ser una persona que tenga certificación
autorizada de instructor.
Exacto. Gente que me está escuchando, por ahí hay gente que se vende como instructores de vuelo, que sí, no tienen... Bueno.
Buen punto.
No estoy diciendo nombres, pero en realidad la responsabilidad que conlleva operar un avión, es bien grande. Por lo tanto, los charlatanes
no se juegue esa baraja
como instructores de vuelo.
Sí, ¿okay? Sí.
No me venga a mí con que fulano le dijo que era instructor de vuelo, no, asegúrense. Y eso, exacto, hay formas de probarlo. La persona, exacto, tiene que tener los credenciales. Y si no le presenta sus credenciales, hay una página donde puede buscar información y ahí le dice si fulano de tal es o no lo es. Y si no, llame a la Administración Federal de Aviación,
claro,
con el nombre y presenta su preocupación, ¿no? Pero no deje por ahí que venga la gente y le diga, no, yo te enseño a volar por ahí, porque eso es como aprender a guiar. No, gente.
Haciendo un paréntesis, hay muchos de esos fly by night instructores, hay muchos por aquí cerca, así que eso es un peligro. Así que tenga mucho cuidado y no se deje impresionar y haga todo por la ley, porque la ley pesa. En estos casos, esto tiene muchas consecuencias, ¿verdad? Si sucediera una cosa o la otra, que, ¿verdad? Que no, pero es bien, bien fuerte. Así que tenga mucho cuidado.
Sí, señor. Eso es por...
Mira, Ricardo, entonces, ok, ya tocamos la vigencia. Entonces hay otras cosas más. La experiencia aeronáutica, que se divide en dos secciones, es la experiencia aeronáutica dual, que es cuando tú vuelas con tu instructor, ¿verdad? Y la experiencia aeronáutica solo, cuando usted está volando, ¿verdad? Su avioncito sin un instructor al lado suyo. Y tenemos por último, ¿verdad? La experiencia aeronáutica es el último punto. So, Ricardo, en la parte de la experiencia aeronáutica, ¿verdad? Que es el conglomerado del dual y del solo. Hablamos de las 40 horas. No puede ser menos de 40 horas, ¿verdad? Tienen que ser 40 horas de vuelo, ¿verdad? Total. Si pudieran ser más, pero no pueden ser menos de 40 horas. Bien, ¿verdad? Bien pautados con esto, que ya lo hemos mencionado, pero repitiendo, son 10 horas de vuelo de entrenamiento solo y el resto, ¿verdad?, de las horas que mencionó Ricardo de volar de noche. Ricardo, tenemos que irnos a la tercera pausa. Nos vamos a la tercera pausa, regresamos rapidito y no se nos vaya nadie. Así que no se vaya nadie.
Ya volvemos.
Ya.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, tú me estabas mencionando algo, es que no te podía escuchar por los anuncios.
Estoy de vuelta aquí contigo.
Okay.
Creo que pude solo.
Sí, ahora te estaba oyendo bien, tú sabes. Pues mira, pon la calefacción, por si acaso es que se está congelando el asunto, ya tú sabes. Mira, Ricardo,
yo creo que eso fue.
Mira, de hecho, ¿cómo está la temperatura? ¿Está frío allá arriba?
Mira, no, estaba anoche 66 grados.
Cómodo. Cómodo.
Y entiendo yo, o sea, no está similar, no hay mayores cambios. O sea, estos acá tienden a ser un poquito, como es el verano, entra un poquito más tarde, ¿no? A full blast, no está como en Puerto Rico, que se están reportando unas temperaturas bien interesantes.
Demasiado, bro, demasiado de alta. Bueno, Ricardo, en la experiencia aeronáutica con el instructor, tú como instructor, ¿qué es lo primero que tú, ¿verdad? Una vez vamos a hacer la película, llegaste al avión con tu estudiante, ¿qué es lo primero que tú, ¿verdad?, le vas a mostrar o le vas a empezar a enseñar al estudiante cuando está en este entrenamiento contigo?
Mira, básicamente hay un currículo a seguir. Y todo esto está a base de lo que se llama creando unas defensas y las vamos combinando vez más con otras y le seguimos añadiendo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, una de las cosas principales es que tú vas a enseñarle al estudiante, le tienes que enseñar a aterrizar el avión. Y hay una serie de técnicas y demás cosas, pero como tal, quien va a poder aprender esa técnica, que va a ser de él propia o de ella, si es una fémina, es el estudiante, ¿no? O sea, tú le das las herramientas para que desarrolle esa técnica y aterrice ese avión. Pero previo a poder lograr eso, tú tienes que enseñarle una serie de cosas, ¿no? Del por qué. Porque aquí, por ejemplo, hay áreas de operación, ¿no? Como lo es el famoso pre-flight, el prevuelo, ¿ok? Claro. ¿Qué cosas tú vas a verificar en ese prevuelo? ¿Ok? Asegurarte que la máquina está preparada para volar de forma legal, ¿no? Y esto incluye también documentación que tiene que estar disponible en la aeronave, ¿no? Otro tipo de cosas, operaciones del aeropuerto en particular, ¿no? A lo mejor vas a aprender a volar en un aeropuerto donde no hay torres, que es un aeropuertito pequeño o algo así, ¿no? Uh-huh. Pero de la misma forma, tal vez vas a llevar a ese estudiante a hacer su primer solo en un aeropuerto donde hay torres. O sea, este tipo de cosas, todas hay que llevarlas. Obviamente, ya lo había mencionado, despegues, aterrizajes y aterrizajes frustrados, los famosos go-arounds, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Una serie de maniobras de precisión. Esto incluye los famosos virajes.
Los S-turns.
Ajá. Navegación. Porque aunque la privada como tal todo se limita a navegación visual, pero tú tienes que entonces que al menos el estudiante sepa lo básico de navegación. O sea, ¿cómo voy a llegar de punto A a punto B? Claro. ¿Cómo corrijo por el viento? Más aún cuando pues hoy día pues hay cantidad de herramientas disponibles, más bien en la parte, digamos, desde los GPS y demás, pero hay que enseñarle al estudiante, si todo esto falla, tenemos que manejar, navegar de la forma arcaica, ¿no? Sí. Old fashion, para poder llegar a ese destino, ¿no?
Mirando la número dos y cogiendo las luces.
Sí, es correcto, sí, es totalmente válido. Vuelo lento y los famosos stalls o las pérdidas, los stalls, ¿no? Maniobras básicas con instrumentos, o sea, básicamente esto es lo que estamos haciendo, te ponen el famoso hood, ¿no? Y poder tú volar ese avión con referencia estrictamente a los instrumentos, ¿no?
Exacto.
Operaciones de emergencia. Ahora, ¿hay una emergencia de qué tipo, no?
Mira, se nos pasó algo, y esto es bien importante, para mí lo fue, cuando yo volé, y perdón que te interrumpa, cuando yo empecé a volar primero, yo volé con un señor de Mayagüez, no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Y cuando yo hice mi vuelo de familiarización con él, familiarization flight, de hecho yo volé como pasajero, ¿verdad? Y entonces, dos o tres semanas después, logré conseguir, ¿verdad? Un muchacho, un hawaiano, que se radicó en la base, que era instructor, este muchacho era piloto de Vietnam, y era un piloto espectacular. Y cuando yo volé con él, Ricardo, yo me siento en el asiento derecho, en el asiento izquierdo, él se siente en el derecho, y él me dice, dale, prende el avión y vas a prender el avión haciendo esto, pam, pam. O sea, que él me caminó, pero yo haciéndolo, en la parte del taxi, o sea, de movernos en la pista, que eso obviamente con los pedales, ¿verdad? ¿Sabes? Él me permitió hacerlo. Tú sabes que eso también es otro concepto bien, bien interesante, el tipo del
transitar. Claro, bueno, la relación de instructor a estudiante.
Sí.
Perdón, estudiante instructor. Es bien importante.
Sí, señor. Y eso, que, o te causa estrés o te quita estrés.
Depende. Claro, de esto depende el progreso. Claro. Del estudiante, ¿no? Porque si el instructor es uno que le brinda confianza, al estudiante y hay relación, este rapport entre los dos, pues yo entiendo que van a haber unos resultados excelentes, ¿no? Pero obviamente tú no le estás enseñando a una persona a manejar un vehículo, le estás enseñando a volar un avión, por lo tanto, pues hay que tener una serie de precauciones y demás, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Tú no puedes enseñar con miedo, no puedes transmitir ese miedo, ¿no?
Claro.
Tiene que haber esa relación de confianza donde pues la persona se sienta en la capacidad de realizar las cosas. Y entonces, obviamente, el instructor va a criticar de forma objetiva, ¿no?
Claro.
Para entonces ver dónde, qué áreas hay tal vez que necesitan más atención y obviamente la que pues ya se ve que a raíz de la práctica y demás, pues hay progreso, ¿no? Y entonces todo esto se combina
y mencionaste algo bien importante, Ricardo. Tú mencionaste algo bien importante, que es la confianza del instructor con el estudiante, el estudiante-instructor. Si tú te montas con una persona que tú ves, ¿verdad? En el caso mío, cuando yo me monté con este hawaiano, yo vi un tipo demasiado de seguro y demasiado, tú sabes, no era confiado, era que el hombre sabía lo que estaba haciendo, pero a la misma vez me estaba enseñando unas destrezas a mí, donde yo estaba primero venciendo el miedo y la inseguridad, y él me proveyó con las herramientas. Mira, para cerrar con lo que te estaba diciendo, cuando nosotros despegamos, nosotros íbamos en zigzag por la pista, tú sabes, porque hay que controlar el avión. Y él me decía, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Aun cuando nos despegamos, despegamos encima de la hierba casi. Pero me dice, no, perfecto. Tú sabes, y eso eso te brinda confianza. Y tú sabes, y te trabaja. Y aunque no te parezca que es algo, tú sabes, te crea la seguridad de que lo sabes, que sí lo puedes hacer, tú sabes.
Claro, por supuesto, sí. O sea, te digo, eso es primordial en este asunto de la instrucción. Claro. Inclusive varias cosas bien importantes, estoy saliendo un poquito fuera de lo que dice aquí los requerimientos, es o sea, tú tienes que desarrollar esa relación de confianza, ¿no?
Claro.
Lo otro es claro. El instructor es un mentor, ¿ok?
Exacto. Exacto.
Y desgraciadamente no todo el mundo sirve para ser instructor, porque hay excelentes pilotos por ahí, pero en realidad no pueden
no transmiten el acto.
Exacto, por lo tanto, inclusive instructor, y usted ve que desde el principio todo va marchando muy bien, quédese con ese instructor. Si usted ve que la cosa como que no marcha muy bien, que pues en realidad hay ciertos roces, no sé, usted entiende que no está progresando como debe ser, usted está en la total libertad de ir a donde la administración allí de la escuela, donde el jefe de instructores le dice, mire, yo quiero intentar un instructor nuevo, quiero cambiar de instructor. Esta industria por excelencia, o sea, el trabajo de instructor es uno bien difícil, es uno que toma mucho tiempo, pero también sabemos que muchos colegas comienzan como instructores para ganar las horas de experiencia.
Eso es así.
Y es como se le llama, no es otra cosa que un stepping stone en miras a ganar la experiencia y de ahí continuar el trayecto, ¿no? La travesía a otros empleos para acumular esas horas que son tan necesarias, ¿no? A la hora de conseguir mejores empleos. Pero, sin embargo, también tenemos la responsabilidad como instructores de proveer un servicio de excelencia, ¿no? Con un profesionalismo y unos estándares pues de lo más alto. Así que a los radioescuchas, si usted está volando con alguien y usted no ve progreso, siéntase en la libertad, cambia de instructor. Sí. Desgraciadamente también hay muchos instructores por ahí, y lamento decirlo, que muchas veces hacen que el estudiante vuele de más.
Sí, dólares y centavos, Ricardo.
Que sencillamente están buscando ganarse un dinerito de más y entonces pues siguen alargando.
Extendiendo el proceso.
De la misma forma le tiro la toalla a los instructores, porque hay muchos casos. Mira, hay tipos de estudiantes. No todo el mundo aprende igual, no todo el mundo aprende a la misma velocidad, ¿no? Y por ejemplo, el profesional que trabaja muchas veces son personas pues bien preparadas, pero como no tengo el tiempo, le toma bastante alcanzar, digamos, la experiencia necesaria. Muchas veces dejan de volar por 2-3 semanas y entonces vienen a repetir lo mismo. Claro. En el caso de los estudiantes jóvenes, pues son estas esponjas y son go-getters y quieren hacerlo lo más rápido posible. Así que vamos a ver que hay distintos tipos de cosas, gente. Si usted no necesariamente no significa o no se deje llevar porque le digan que usted no sirve para esto. Muchas veces necesita un poquito más de instrucción, tal vez necesite un cambio instructor y demás. Veo que se nos acabó el tiempo.
Hay montones de cosas más que compartir, Carlos. Hay un montón de cosas más.
Pero nada, podemos dejarlo aquí y la semana que viene podemos seguir hablando de algunos de estos temas. Claro. Y todos los temas interesantes que los viernes Jimmy pasa su semana buscando por los mundos, por los caminos de la industria, a ver qué tema interesante nos va a traer para discutir.
Donde pasan por el sedazo de Ricardo González, y si Ricardo da la prueba, pues vamos por encima. Pero nada, Ricardo, otra cosa.
Vamos a continuar la semana que viene. Gracias, pero... como siempre, buen fin de semana. Felicidades, sí. Abuelo.
Gracias, papá, gracias. Así que ya tú sabes, te mostraré al muchacho. Entonces, bien importante, Ricardo, si tienes alguna duda, alguna pregunta, 787-897-1200. Y gustosamente, ¿verdad? Le contestaremos o haremos el comentario necesario. Así que, Ricardo, buen fin de semana. Gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo. Happy flying, papá. Cuídense mucho.
Bien, saludos como siempre. Hasta los próximos. Buen fin de semana.
Hasta la próxima. Bye, bye.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.